Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Y qué tan frecuente deberíamos recordar ideas de la fe? Todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque se nos olvida, la reemplazamos. Y por no decirlas, nuevos temas comienzan a gobernar la conversación. Por eso, las celebraciones importan.
¡Oh, my God!
Aquí me he visto aquí de... de navideño.
¡Wow! ¡Me encanta! ¡Hoy la escenografía está brutal!
Whatever, Carla.
¿Cuál es el sentido de la Navidad?
Sí, hay gente que va a decir que la Navidad tiene un origen pagano, y es posible, pero es como decir que no voy a edificar mi casa donde se haya hecho brujería, no voy a edificar mi casa donde haya un muerto porque los espíritus van a salir de noche, no voy a... Oye, ponte a pensar cuánta gente ha pasado por el pedazo de tierra donde tú vives. Pero no es nuestra responsabilidad lo que pasó, sino cómo lo miramos, cómo lo interpretamos, cómo lo hacemos nosotros. No lo que pasó. Toda historia y toda fecha va a tener un trasfondo pagano si lo quieres encontrar, porque la historia de la humanidad es demasiado larga y trágica. Sin embargo, la pregunta es qué estamos haciendo hoy.
¡Oh, my God!
Cuando celebramos cosas, nuestros hijos nos van a preguntar por qué lo hacemos. Y es ahí donde sucede la magia, digamos, la belleza, la riqueza de celebrar algo anualmente, de recordar. Y ahí es donde salen las respuestas inteligentes, sale la astucia y sale la belleza del evangelio. Porque cuando nos preguntan, podemos responder algo hermoso, algo valioso y significativo. Entonces, la Navidad es un momento para recordar el evangelio. No tiene otro punto. Que el mundo lo quiera convertir en una fiesta materialista, eso es problema del mundo. Pero la iglesia lo aprovecha como un puente para hablar del evangelio.
¡Oh, my God!
En vez de andar publicando versículos o criticando minuciosidades, es mucho más eficaz y poderoso compartir el evangelio a través de nuestro buen carácter.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Aquí está mi queridísimo amigo Samuel González en la casa, preparado para traernos un temazo el día de hoy. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Qué deben hacer los cristianos en Navidad? Y por eso, ¿a quién más? De tantas cosas que se dicen por ahí, yo tenía que invitar a mi queridísimo amigo Samuel González. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa, como siempre.
Hola, Carla. Un abrazo. Saludos a todos. Feliz diciembre, que es el mes que se va más rápido de todos, ¿verdad?
Total,
como el fin de semana.
Total, es una
época muy bonita, sí. Y estamos muy felices de poder vivirlo juntos, de poder vivirlo en familia y aquí compartiendo en CBC La Voz con Carla. Es una época maravillosa, así que un gusto saludarles de nuevo.
Yes, yes, yes. Gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Y de hecho, me encanta que comiences de esta manera porque hay celebraciones que importan. Samuel, por allí dicen, sí. Dicen que no es necesario estar celebrando el 24 de diciembre, ningún cumpleaños de Jesús, nada, porque él no nació el 24, chico. Pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos celebrar y qué no? ¿Qué piensas tú al respecto?
Hace un año yo fui a una celebración muy interesante, que era una fiesta de Navidad. Okay. Recuerdo que la gente que servía tenía un té especial, un té que solamente se servía en ese restaurante en esa época. Lo hacían con canela, con limón, quizás un poquito de naranja, y tenía otras especias locas que hacían el té algo único, algo maravilloso. Y yo cada vez que recuerdo la Navidad o voy a este mes del año, saboreo de nuevo ese té y me lleva al momento, a las conversaciones, a todo lo bonito que pasó ese día. Por eso los símbolos, los sabores, los olores, estas rutinas anuales son altamente significativas porque nos devuelven a esas épocas, nos recuerdan cosas.
Wow.
Y hacen que reaparezcan temas de conversación que por ser humanos todo el tiempo olvidamos. Entonces, ¿qué tan frecuente tenemos que escuchar la palabra? Bueno, todas las veces. ¿Y qué tan frecuente deberíamos recordar ideas de la fe? Todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque se nos olvida, la reemplazamos. Y por no decirlas, nuevos temas comienzan a gobernar la conversación. Por eso, las celebraciones importan. Y te voy a dar estas ideas. ¿Por qué las celebraciones importan? Importan porque son espacios para crear memorias.
Okay.
Mi familia siempre viaja en Navidad y las memorias más bonitas que tenemos como familia las tenemos en esta rutina anual de salir juntos. Por eso este tipo de rituales, claro, celebraciones, fiestas, motivos, crean memorias. Todo el mundo tiene una memoria bonita en una celebración. Lo otro es que reforzamos convicciones. El mismo nombre lo tiene, ¿no? Navidad. Pero ¿de dónde viene la palabra Navidad? No tiene una implicación explicación pagana. Navidad significa nacimiento, ¿no? Y cuando hablamos de Navidad, es imposible no pensar en Jesús. Por lo tanto, cada vez que celebramos algo, igual que en el tiempo de la Biblia, en Primicias, Primicias dice, cuando celebres este tiempo, tus hijos te preguntarán, ¿por qué hacemos esto? Y tú le vas a responder, yo era un hombre que no tenía tierra, que estaba olvidado, que yo estaba en las peores condiciones, sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, las fiestas nos recuerdan de dónde venimos y le hacen a nuestros hijos preguntar, ¿por qué hacemos eso? Y también refuerza disciplinas, porque en celebraciones así nos obligamos a pensar en la gratitud, que es una disciplina cristiana, la fraternidad, que es una disciplina cristiana. Por lo tanto, pule nuestro carácter. Esas tres ideas creo que son valiosas de recordar de por qué es importante revisar, reforzar y cultivar este tipo de celebraciones.
Me encanta lo que estás diciendo y también el reforzar el hecho de, más allá de la fecha exacta en la cual nació Jesús, se trata de celebrar, como bien dijiste, el nacimiento. La Navidad significa eso, el nacimiento, natividad, nacimiento de quién, de Jesús, es lo que estamos celebrando, más allá de si fue el 24, el 25, el 30, creo que bien valioso el poder recordar el sentido del por qué celebramos lo que celebramos. Pero hay gente que se pregunta también, y tú me lo llegaste a comentar, Samuel, bueno, ¿por qué un árbol? ¿Por qué se usa un pino? Dicen por allí que eso es una norma pagana y que tenía que celebraba ahí a los muertos, a yo no sé quién, era una oda a otros dioses. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, mira, el punto es que Jesús dijo, no hablando del tema de la Navidad, pero sí es un filo que podemos ponerlo en varias partes, ¿no? Es que por sus frutos conoceremos las cosas.
Okay.
Por sus frutos conoceremos si algo se parece a Jesús o no. Entonces, cuando, por ejemplo, miramos un arbolito, mira lo interesante que tenemos aquí en nuestra casa.
A ver.
Tenemos este tipo de cosas. Déjame ver, se enfoca un poquitico.
Sí, ahí.
Pero aquí dice, Yagne, dice Samuel, tenemos que hacer uno que diga Bastian, porque Bastian llegó recientemente. Y cuando miramos esto, miramos que esto nos lleva a pensar en nuestra familia. Nos lleva a pensar, por ejemplo, cuando ves una vela, el significado directo, y de hecho la razón de ser, tiene que ver con la luz de Jesús. Y cualquier otro adorno que tenga que ver, nuevamente trae recordatorio. Aquí me he visto aquí de navideño.
¡Wow! ¡Me encanta! Hoy la escenografía está brutal.
Nos botamos con la producción.
No, demasiado, me encanta.
El punto es que sea lo que sea que se ponga en la casa, ¿no? Cuando lo miramos, tienes que hacerte estas preguntas. Todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Te conviene? ¿Te edifica? ¿Te hace mejor cristiano? Probablemente sí. Cuando tenemos esta clase de símbolos en la casa, pregúntate, ¿me hace más cristiano? ¿Me hace pensar en Jesús? ¿Me hace glorificar a Dios? Me recuerda mi fe, me invita a practicar cosas, me invita a meditar en la palabra, claro que sí. De hecho, la tradición cristiana, dentro de los círculos cristianos, de poner el arbolito, mucha gente lo atribuye a San Bonifacio, que era, digamos, un predicador en la época medieval, y estaba en Alemania. Lo interesante es que el pino tiene una propiedad muy hermosa, que es que el pino está de pie mientras todos los demás árboles se secaron en el invierno. Entonces, en el invierno muchos árboles se les caen todas las hojas, sin embargo, el pino sigue de pie. Y Bonifacio, que era un cristiano de esa época, dijo que el árbol significaba lo que decía Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol que no verá cuando viene el calor, no se le cae la hoja, siempre está verde. Entonces nos recuerda la palabra. Nos recuerda que Jesús es ese árbol que jamás deja de dar fruto. Nos recuerda que nuestra vida cristiana, aún en los peores inviernos, debe seguir de pie. Entonces, cuando tú lo miras, ¿te hace mejorar tu fe? ¿Te hace pensar en la palabra? Yo creo que si puedes responder eso, entonces encontrarás alguna bondad en seguirlo haciendo.
Y también el poder entender de a poco con tus respuestas cuál es el sentido de la Navidad. Una cosa que me compartiste que me encantó fue que Dios es especialista en transformar lo pagano en santo. Sí. ¿Y cómo podemos nosotros entender entonces desde ese punto cuál es el sentido de la Navidad, Samuel?
Sí, hay gente que va a decir que la Navidad tiene un origen pagano y es posible, pero es como decir que no voy a edificar mi casa donde se haya hecho brujería, no voy a edificar mi casa donde haya un muerto porque los espíritus van a salir de noche. No voy a... Oye, ponte a pensar cuánta gente ha pasado por el pedazo de tierra donde tú vives.
Exacto.
En los miles de años de humanidad, o depende cómo tú quieras verlo. ¿Cuánta gente se ha muerto ahí? ¿Cuánta gente ha traicionado? ¿Cuántas cosas han pasado bajo tu tierra? Pero no es nuestra responsabilidad lo que pasó, sino cómo lo miramos, cómo lo interpretamos, cómo lo hacemos nosotros, no lo que pasó. Uh-huh. Entonces, toda historia y toda fecha va a tener un trasfondo pagano si lo quieres encontrar, porque la historia de la humanidad es demasiado larga y trágica. Sin embargo, la pregunta es qué estamos haciendo hoy. Ahí tenemos un mundo muy secularista que uh-huh. trata de picar como un hacha todo árbol de fe que quiera salir. Sin embargo, no pasa en todo el mundo. El mundo, por ejemplo, islámico, crece agalopadamente. Y en cambio, nosotros en Occidente lo que estamos haciendo es cortar toda clase de fe, haciendo entonces que avancen otras ideas. Entonces nosotros como cristianos, ante tal deforestación de fe tan masiva, no podemos nosotros tomar el hacha para seguirnos mutilando los pocos elementos culturales que nos mantienen de pie. Entonces, por ejemplo, ¿tiene un inicio pagano? Es posible, pero de igual modo, Dios es experto en santificar lo que un día fue pagano. Es la historia de la humanidad. Es la historia del evangelio. Te doy dos ejemplos.
A ver.
David, el oro que utilizó para construir los templos, era oro de otros templos. Era oro de otras naciones, que fue utilizado de mala manera. Sin embargo, él lo llevó a su nación y lo consagró para el Señor. Y así fue construido el templo. Martín Lutero, en medio de la Reforma, tomaba melodías populares de la música de la calle, de la música común, y a través de lo que la gente ya cantaba, le introducía un mensaje que les edificara. Wow. Eso se hacía. Y es también lo mismo conmigo, decía el pastor Mauricio Scott. Quizás la Navidad puede tener un origen pagano, no lo sé. Lo que sí yo sé es que ahora yo soy de Cristo. Igual que yo un día fui pagano, ahora soy de Cristo, y creo que eso es lo que puede importar.
¡Wow! No, chamo, hoy estás con una respuesta pero super on fire. Me encanta lo que estás haciendo y me encanta que nos ayudes a desmentir los mitos urbanos y esas cosas que dicen por allí, my friend. Ahora quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. ¿Qué debemos hacer los cristianos en Navidad, Samuel? Porque este es el debate del millón. ¿Qué si lo celebramos? ¿Qué si no lo celebramos? ¿Qué si el Santa? ¿Qué si los regalos? ¿Qué si ya tenemos el mejor regalo de todos? ¿Qué por qué le enseñamos esto a los niños? O sea, hay una cantidad de aristas alrededor de este tema que todavía se siguen haciendo. Que mi pregunta para ti es, y sé que no es menos complicada, ¿qué deberíamos hacer los cristianos en estas Navidades, en Navidad?
Bueno, yo creo que la ilustración de la fiesta de primicias, ¿verdad?, es muy hermosa. Uh-huh. Nuevamente, cuando celebramos cosas, nuestros hijos nos van a preguntar por qué lo hacemos. Uh-huh. Y es ahí donde sucede la magia, digamos, la belleza, la riqueza de celebrar algo anualmente, de recordarlo. Y ahí es donde salen las respuestas inteligentes, sale la astucia y sale la belleza del evangelio. Porque cuando nos preguntan, podemos responder algo hermoso, algo valioso y significativo. Uh-huh. Entonces, la Navidad es un momento para recordar el evangelio. No tiene otro punto. Que el mundo lo quiera convertir en una fiesta materialista, eso es problema del mundo. Pero la iglesia lo aprovecha como un puente para hablar del evangelio. Para declarar lo que dice la palabra, que Cristo es Emmanuel. Es el verbo hecho carne. Es Dios con nosotros. Cristo es el mejor regalo porque fue prometido a través de los profetas, pero es cumplido a través del evangelio. Lo que nosotros no podíamos pagar, lo que nosotros no merecíamos. Esa es la gracia y ese es el regalo inmerecido. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Si quieres una actitud bíblica, puedes recordar la actitud de los ángeles, que la Biblia dice en Lucas 2, ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Qué hicieron los ángeles? Celebraron el nacimiento del Salvador. ¿Qué hicieron los magos? Celebraron el nacimiento del Salvador con reverencia, con humildad y con presentes. Entonces, hay que celebrar eso y saber que todo lo que podamos tener en nuestras casas aún lo podemos convertir en un mensaje del evangelio. Te doy un ejemplo, algo tan banal como un bastoncito de caramelo, ¿verdad? Eso puede estar en las casas, puede estar en cualquier lugar, pero tú le puedes dar un significado y aún usarlo para la gloria del Señor y decir, bueno, este bastón me recuerda que Cristo es mi pastor. Él es el buen pastor.
Wow.
Y cualquier herramienta, cualquier elemento. El punto es, prediquemos el evangelio, utilicemos la cultura para que otros puedan conocerlo y más bien, usemos los puentes que ya están en vez de derrumbarlo.
Wow, chamo, qué brutal. Gracias, Samuel, por el mensaje de hoy, que yo creo que va a llegar a la vida de muchísimas personas en estas fechas tan especiales y quisiera pues regalarte estos últimos minutos para compartir con la audiencia tu último mensaje que sé que es absolutamente bíblico como todo lo que compartimos acá y cuál es tu deseo también para estas Navidades, para la iglesia, porque para los que no saben, Samuel González es el chamo pastor aquí de la casa y es un muchacho muy joven pero que está haciendo cosas impresionantes y que está llevando el nombre de Cristo a donde quiera que va y que lo comparte con gente tan querida y que está cumpliendo con la gran comisión y me encanta lo que estás haciendo, bro, te felicito por cada una de las cosas que sigues impartiendo haciendo y cómo no te detienes. Y creo que eso también es parte de lo que nos inspira a seguir celebrando a Jesús, el nacimiento de Jesús y lo que Jesús ha hecho en nosotros. Así que los micrófonos son tuyos para cerrar tu mensaje el día de hoy.
Bueno, la recomendación es que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Verdaderamente vivamos para la gloria del Señor y vivamos de una forma sincera, franca, honesta, para la gloria del Señor. Les recomiendo que dejen de tomar té de camello. ¿Y cómo funciona el té de camello? Como decía Jesús, como una crítica, ¿no? De la gente muy piadosa y muy pura y muy perfeccionista que colaban los mosquitos y no permitían que los mosquitos se metieran en sus tés, en sus bebidas, en sus sopas. Sin embargo, tenían sendo camello metido en la sopa y no se daban cuenta. Y un camello bastante grande. Entonces, no tomas té de mosca, pero sí tomas té de camello. Así que, en vez de andar publicando versículos o criticando minuciosidades, es mucho más eficaz y poderoso compartir el evangelio a través de nuestro buen carácter, nuestra bondad, nuestra franqueza, nuestra paciencia, nuestra fidelidad. Es el verdadero fruto del Espíritu. No andar en discusiones vanas, como decía el apóstol Pablo, que lo que hacen es dividir una persona con la otra, sino practicar las disciplinas del evangelio, que se pueden expresar de muchas maneras. Así que recuerda eso, vivamos para la gloria del Señor. No tomes café de camello. Filtra el mosquito, pero también el camello. Y vive la sencillez de una vida agradecida.
Me encanta, me encanta. @ Samuel Habla para que lo sigan en las redes sociales. Gracias por estar en la casa, como siempre, my friend.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.